Como ustedes seguramente lo habrán notado, nos encontramos en la víspera de las elecciones presidenciales y de algunos otros cargos importantes. Y si bien la política es, de hecho, en alguna forma, una manera de amar al prójimo, ya que votamos por el candidato que mejor se alinea con los principios bíblicos, entendemos que en ninguno de ellos está todo allí, pero procuramos votar por aquellos que se alinean mejor y por ende su gobernar por lo regular redundará en el mayor beneficio social. No obstante, la mejor manera de lograr un cambio duradero en la sociedad no es a través de la política, sino a través de la misión, específicamente la Gran Comisión. Y tal y veremos en unos minutos, la Gran Comisión empieza en oración. La Gran Comisión empieza en oración. Así es que con esto les pido y pasen conmigo a 1 Timoteo capítulo 2, ya que es ahí donde enfocaremos el lente esta mañana. 1 Timoteo capítulo 2, mientras llegan ahí, les recuerdo que es aquí en esta epístola que el apóstol Pablo da a su hijo en la fe, Timoteo, instrucción práctica, ¿no? Para él y para los creyentes de la iglesia en Éfeso, una iglesia que él estaba pastoreando, ¿sí? Pablo escribió esta carta a Timoteo poco después de que fue liberado de su primer encarcelamiento en el año 62 de nuestra era. Y de los 14 libros del Nuevo Testamento que Pablo escribió, este es el antepenúltimo libro que él escribió, ¿sí? Entendemos que las últimas tres cartas que él escribe las conocemos como las epístolas pastorales. Primera Timoteo 1 y 2 y la carta a Tito, ¿sí? Y sabemos que Timoteo estaba pastoreando en Éfeso porque Primera Timoteo 1, 3 nos indica esto, ¿sí? Y de acuerdo con la tradición de la iglesia, Timoteo pastoreó esta iglesia por cuando menos tres décadas. Así que seguro y esta carta fue de mucha utilidad para él. Ahora, de entrada aclarando, para que no se me desentonen, ¿sí? O desintonicen, como quieran llamarle, quizás digas tú, bueno, mira, José, pues yo no estoy pastoreando una iglesia, ¿qué beneficio puedo sacar yo de esta epístola? Bueno, de entrada entendemos que toda palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, de entrada ahí. Pero también las epístolas pastorales no meramente contienen consejos para ministros, aunque en cierto sentido todos nosotros hacemos la obra del ministerio, ¿cierto? Dios nos ha bendecido en esta iglesia con pastores, con maestros, para capacitarnos para la obra del ministerio. Así es que la obra del ministerio no es solamente para los pastores, sino es para todos, ¿cierto? Entonces, para que no se me desentonen ahí, aquí en esta carta contiene instrucciones relevantes y autoritativas para la iglesia en general, ¿ok? Así es que con esto en mente, vamos delante del Señor y de su palabra y démosle ahora lectura a nuestro texto de esta mañana, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 8. Dice así la inerrante e infalible palabra de Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esa es la palabra del Señor. Pero bueno, si les parece, oremos y luego continuamos. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos concedes en tu palabra. Agradecidos que eres tú, Padre, quien se deleita en salvar. Gracias porque has provisto un medio único para ello, la persona y obra de tu único Hijo, Cristo Jesús, en quien tú tienes complacencia, por medio de quien tenemos acceso a tu inmensurable trono de gracia. Oramos que el deseo de nuestro corazón se alinee, oh Dios, con el tuyo. Esto es un ferviente anhelo, deseo de ver la salvación de los incrédulos. Sean nuestros familiares, sean vecinos, compañeros de trabajo, e incluso los gobernantes que en gran manera pueden llegar a blasfemar tu nombre. Animados a orar por ellos, teniendo en cuenta las palabras de Pablo en 1 Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia. Gracias Dios por tu palabra, que moldea nuestra manera de ver las cosas, agradecidos que en Cristo Jesús nos rescataste de una vana manera de vivir. Por lo cual venimos ante ti en oración y en adoración, pidiéndote Espíritu Santo que ilumines y enseñes y que podamos vivir de una manera que te agrada, para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. En una costa peligrosa en la cual naufragios a menudo ocurrían, se encontraba una estación salvavidas. El edificio era solamente una chocita ahí, había un solo pequeño barco, pero los pocos miembros devotos mantenían una constante vigilancia sobre el mar. Y sin ningún pensamiento egoísta, incansablemente salían día y noche en busca de los perdidos. Muchos de aquellos eran rescatados y también otros de áreas circunvecinas deseaban asociarse con la estación y dar de su tiempo, de su dinero, de sus esfuerzos, ¿no? En apoyo a esta obra tan noble de salvar vidas. Nuevos barcos fueron comprados y cuadrillas entrenadas y la estación salvavidas creció. Con el tiempo, el personal de la estación se preocupó que la estación estaba demasiado austera y mal equipada, ¿sí? Sentían que un lugar con mayor comodidad había de ser provisto. Así que las camillas de emergencia fueron reemplazadas con camas acolchonadas y se compraron mejores muebles, entre comillas, para sus instalaciones ahora más espaciosas, ¿sí? La estación se volvió un lugar popular en el cual se reunían sus miembros. Y habiéndola decorado hermosamente y amueblado finamente, cada vez eran menos los miembros que les interesaba salir de la ahora afelpada y lujosa estación, de salir al mar en misión en busca de los perdidos, ¿sí? Así que ocuparon a terceros para que hicieran por ellos el trabajo sucio, como dijimos, el trabajo de ir en busca de los perdidos, ¿ok? No obstante, mantuvieron el lema de salvavidas, ¿sí? En las decoraciones, cuando menos, de la hora club. E incluso un bote salvavidas yacía en el cuarto donde las iniciaciones del club se efectuaban. Sucedió que en una noche oscura e impetuosa y tempestuosa, un barco grande naufragó cerca de la costa ahí. Y la cuadrilla que habían contratado trajo botes llenos de gente fría, mojada, sucia y medio ahogada. ¿Sí? Y la gente, obvio, estaba enferma y era obvio de costas lejanas, ¿sí? Fue tan caótico y traumatizante para los de la estación que mandaron construir edificios al lado para que naufragios en el futuro pudieran ser, entre comillas, procesados con menos interrupciones. ¿Sí? Resultó que se desarrolló un desacuerdo, ya que la mayoría de los miembros de la estación deseaban continuar las actividades de salvar vidas, ¿sí? Ya que las consideraban un tanto desagradables y un estorbo, ¿no? Para su vida normal, algunos, y social de la estación. Algunos pocos, sin embargo, insistían en que el rescatar vidas, era su propósito principal, ¿sí? Su propósito primario, por así decirlo, y señalaban que aún estaban llamados a hacer una estación salvavidas por el nombre mismo. Pero estos pocos fueron ignorados. Y se les dijo que si deseaban mantener el salvar vidas como su propósito principal, tendrían que empezar su propia estación. Porque aquí nosotros estamos muy a gusto. ¿Sí? ¿Sí? Y de pronto lo hicieron, ¿no? Pusieron su propia estación y con el pasar de tiempo, también esa nueva estación cayó presa a las mismas tentaciones de la primera. ¿Sí? Llegando a importarles más el confort que el rescatar a los que perecen. Después de un tiempo, recordando su propósito verdadero, unos pocos dejaron el grupo para empezar su propia estación. Y así sucedió sucesivamente, al grado de que si uno visita dicha costa hoy, a lo largo de esa misma, encontraremos un sinnúmero de estaciones salvavidas. Impresionante, ¿sí? Naufragios aún ocurren en esas aguas, pero lamentablemente la mayoría de la gente perece. Mis queridos hermanos, esta narración es una parábola con raíces históricas profundas que penetran hasta la costa de la antigua ciudad de Éfeso, del primer siglo, ¿sí? Vale la pena notar que el historiador Josefo le llama a esta la ciudad principal de Asia. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, pues porque la iglesia en Éfeso, encontrándose en una ruta tan transitada, ¿sí?, serviría como modelo para otras congregaciones en el Imperio Romano. Así que a Pablo sin duda le preocupaba que la estación vibrante salvavidas en Éfeso, el faro principal de Asia Menor, fuera a apagar su luz al olvidar su misión. ¿Ok? Mis queridos hermanos, tal como hemos leído en nuestro texto esta mañana, la gran comisión empieza en oración. La gran comisión empieza en oración. Sin temor a equivocarme, este es un pasaje acerca de la importancia de la oración en la congregación. Y tal como leímos en la parábola de la estación, así como aquellos pocos devotos velaban en busca de los perdidos, así es necesario que nosotros en la iglesia velemos en oración por los que están sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Ok? Y sin duda alguna, ¿no? Creo que nuestro texto de esta mañana nos insta a que hagamos esto, ¿no? Y solo para darnos una estructura en cuanto a lo que estaremos viendo hoy, cuento con dos puntos principales y luego algunas particularidades acerca de cada uno de estos dos puntos principales. En 1 Timoteo 2, 1 al 2 y versículo 8 veremos la exhortación. Y en versículos 3 al 7 veremos la explicación. Así es que, debajo de estos dos grandes puntos, que es la exhortación y la explicación, tocaremos algunas particularidades que espero y nos ayude a priorizar esta tarea tan principal en la iglesia, que es el orar para alcanzar a los perdidos para la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, ahí en versículo 1 vemos nuestro primer punto, que es la exhortación, y se los leo de nuevo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres. Ahora bien, como ustedes quizás saben, exhortar involucra animar a hacer algo que es de suma urgencia e importancia, ¿sí? Incluso la palabra que usa aquí Pablo es la misma que se usa en Romanos 12:1, donde dice, así que hermanos, os ruego, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Os ruego, acá, es la misma palabra que se traduce exhortar, ¿ok? Mis hermanos, ustedes no me dejarán mentir, el levantarnos a orar, sin duda es luchar en contra de lo que nuestra carne quiere, ¿sí? Aún habiendo sido redimidos, no nos nace así de fácil el orar. Es una disciplina a la cual se tiene que exhortar, ¿ok? Y no solo se nos exhorta, sino Pablo dice en versículo 1, exhorto ante todo, dice ahí el texto. Así que debajo de nuestro punto principal, que es la exhortación, encontramos particularmente la prioridad de la oración. La prioridad de la oración. ¿Y cómo sabemos que la oración es una prioridad? Bueno, pues sabemos esto porque el texto nos dice, exhorto ante todo, dice ahí. Notemos la primacía ahí, exhorto ante todo, ahí en versículo 1. Y ante todo, no solamente indica un orden en actuación, sino también implica un orden de importancia en cuanto a este mandamiento, ¿no? Dando el entendimiento que la actitud a desarrollar es prioritaria y no debe relegarse. Mis hermanos, la iglesia puede hacer muchas cosas, pero no debe descuidar este aspecto, ¿sí? La exhortación es a orar siempre, continuamente, y como leemos en otras epístolas, orar sin cesar, ¿ok? Y claro está que la exhortación a la oración no es una nota a pie de página, ¿sí? Ni es una idea accesoria, sino que es una prioridad. Es por ello por lo que inicia esta sección diciendo exhorto ante todo. O sea, según la construcción gramatical en este versículo, enfatiza la prioridad de la oración en cuanto al cúmulo de instrucción tan importante que va a dar a Timoteo en los siguientes versículos y capítulos de esta carta. Imagínense, esta carta contiene información súper esencial para la iglesia y para ti y para mí. El rol de la mujer en la iglesia, las calificaciones de un anciano, etcétera, ¿no? O sea, son cuestiones de peso. Pero ¿qué dice el texto? Exhorto ante todo que oremos. Sí, es importante, ¿no? Aquello que Pablo urge es expresado ahí. Continuamos leyendo en versículo 1. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, ¿sí? Y estas cuatro palabras representan ciertos matices distinguibles de la oración que Pablo quiere especificar, por así decirlo. La primera, rogativas, tiene que ver con una súplica por un beneficio en particular o una necesidad, ¿sí? Es orar a favor de una persona de acuerdo con su necesidad más apremiante, ¿ok? Ustedes recuerdan ahí en Marcos capítulo 2 y en otros textos, ¿no? Cuando trajeron a Jesús a un paralítico, hicieron un agujero en el techo y lo bajan, ¿sí? Lo primero que Jesús le dijo al paralítico, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Okay? O sea, Jesucristo trató primeramente con su necesidad más apremiante, ¿sí? Su situación espiritual. Y luego lo sana físicamente y le dice, toma tu lecho y anda. ¿Okay? Oraciones es una palabra más general y en nuestro contexto da énfasis al deseo de traer a aquellos por quienes oramos delante de Dios para pidiendo sobre ellos bendición y el cuidado general de Dios. Peticiones tiene que ver con apelar con una nota de urgencia, de venir con audacia delante de Dios en humildad, ¿cierto? manifestando preocupación por otros y quizás particularmente por su apuro y por su dificultad que están pasando. Acciones de gracias, obvio, se refiere a expresiones de gratitud a Dios a favor de todos. Es interesante que en Romanos capítulo 1, cuando se nos da un desglose de pecados serios por los cuales Dios entrega a una nación, justo en medio dice también falta de dar gracias. El no dar gracias, hermanos, no es un pecado respetable. Es un pecado serio delante de Dios. Así es que acciones de gracias es importante. Como dijera un comentarista, dice, la falta de dar gracias le corta las alas a nuestras oraciones. ¿Sí? Acciones de gracias deben acompañar todo índole de oración. Y como dijera Pablo a los filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acciones de gracias. ¿Eh? Y como nos enseña la Escritura, las acciones de gracias persistirán en el cielo. Eso haremos por toda la eternidad, así es que vayamos acostumbrándonos, ¿no? Apocalipsis 4:9, Apocalipsis 7:12, se los dejo de tarea. Solo que ahí, hermanos, el agradecimiento será súper más profundo ahí. Porque allí sabremos, en verdad, cuánto realmente le debemos al Señor. Del todo apreciaremos la deuda impagable que Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Y el hecho de que estos cuatro sustantivos están en plural sugiere el involucramiento de muchos en la iglesia en esta tarea tan importante, ¿sí? Y a su vez, Pablo está exhortando a que estas oraciones se hagan por todo tipo de gente. ¿Okay? Mis amados, si la iglesia no ora por los pecadores, ¿quién lo hará? Y también, hermanos, al remontarnos, es importante que nos remontemos al contexto histórico de cuando esta carta fue escrita. Porque al estar escuchando los recipientes originales de esta carta, de esta exhortación, de esta prioridad de la oración, todo iba muy bien hasta que dice Pablo que oraran por todos los hombres. O sea, esto hubiera sido para ellos algo asombroso, ya que había aquellos de los cuales habla 1 Timoteo 1:3, que estaban enseñando diferente doctrina en la iglesia de Éfeso, ¿sí? Ellos habían introducido un evangelio corrompido diciendo que la salvación era solo para los judíos y para sus prosélitos, ¿sí? Así que Pablo le escribe a Timoteo, ya que los falsos maestros en Éfeso estaban promoviendo no la gran comisión, sino la gran restricción, ¿ok? Y este error tenía que ser corregido, ¿sí? Desde el interior, desde nuestra actitud en el corazón, ¿sí? Y esta actitud se estaba poniendo aún más a prueba, ¿sí? Al mandar que se orara, no solo por todos los hombres, sino como dice versículo 2, por los reyes, por todos los que están en eminencia. Sí, eso es tremendo, hermanos, porque un concepto digno de subrayar acá, en el contexto en el cual Pablo escribió esta carta, entendamos que era la época de los emperadores romanos, ¿ok? Así que el plural reyes y por todos los que están en eminencia de versículo 2 incluiría orar por Nerón. Nerón, él le gustaba alumbrar sus fiestas prendiendo, incendiando a cristianos, nomás para que se den una idea, ¿sí? Y no solo eso, sino que él había incendiado a Roma y había atribuido la quemazón a los cristianos, echando a volar una gran persecución en contra de los cristianos, ¿sí? Es Nerón quien gobernaba el imperio, ¿sí? Y bajo quien Pablo padecería encarcelamiento y eventualmente sería ejecutado. ¿Qué? Qué bendición, ¿no? Tener ese mismo sentir que hubo en Cristo, ¿no? Quien dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Precioso esto, hermanos. Y hermano, nos guste o no, la Escritura nos manda a que oremos por nuestro presidente actual, Joe Biden, por el gobernador de este estado, Gavin Newsom, quienes en muchos sentidos se han desvivido por proliferar una plataforma política totalmente antibíblica. Pero por ellos también nos manda a Dios que oremos, ¿sí? Ahora bien, quizás digas tú, bueno, ¿qué esperanza hay para algunos de estos gobernantes, ¿no? Paganos. Incluso algunos de los que gobiernan nuestros países de origen también, en los cuales también se respira corrupción como acá. Hombres adúlteros, idólatras, avaros, maldicientes, estafadores. Hermanos, no olvidemos que esto éramos, algunos de nosotros. ¿Pero qué pasó? Fuimos lavados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, según 1 Corintios 6, 11. O quizás tú ya has quitado de tu lista de oración a algún familiar, a algún ser querido. Quizás has dejado de orar por tus hijos, que parece que entre más les compartes, más se endurecen. O ya no oras por tu patrón, o por tu cónyuge que piensa que es tu patrón. O bueno, o por este o por esta, que este y esta tienen su nombre, ¿cierto? Mi querido hermano y hermana, te recuerdo las palabras animadoras que Dios puso delante de Abraham en Génesis 18:15, ante la incredulidad de Sara, que ya de 90 años daría luz a Isaac. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y la misma Escritura nos da la respuesta. No hay nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37, ¿cierto? Y así como nuestro primer nacimiento y físico es obra de Dios, así el nuevo nacimiento espiritual es obra de Dios, ¿ok? Y es por ello por lo que ante todo hemos de orar. Versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así que tocamos el primer punto y esto es la exhortación. La exhortación tiene una prioridad. La prioridad es orar. Y acabamos de leer otra particularidad en la segunda mitad de versículo 2. Esto es el propósito de la oración. El propósito de la oración para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Ok? Pero leamos de nuevo todo el versículo 2. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por eso hemos de orar, ¿cierto? Notemos que en lo que acabamos de leer, notemos que la preposición por al principio de versículo 2 es repetida para especificar uno de los tipos de gentes por los cuales hemos de orar, en particular las autoridades civiles, ¿sí? Y esto es clave, ya que a Pablo le preocupa que haya en la sociedad el orden social del cual habla Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Y esto en especial para que la gente y en especial los cristianos vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Bueno, pues porque este tipo de condición social es propicia para que el evangelio pueda ser proclamado y avanzado, ¿ok? Hermano, este versículo no está enseñando que debemos orar por todos los hombres y por los gobernantes para que tengamos una vida sin preocupaciones, o una vida holgada, una vida desahogada, sino para que vivamos quieta y reposadamente, ¿sí? Con el fin de que la piedad florezca y el evangelio avance. ¿Ok? O sea, la prioridad de la oración tiene un propósito. Incluso al evaluar la vida de Pablo, se entiende que el vivir una vida en quietud no es igual a vivir una vida sin aflicciones, ¿ok? Sino es una vida libre de ciertos disturbios y alborotos que amenazan frustrar el avance del evangelio, el avance del ministerio, ¿sí? Un ejemplo de esto es la inquietud del alboroto en la ciudad a la cual Pablo está escribiendo en Éfeso. Ustedes lo han leído ahí en Hechos 19, lo pueden anotar, 23 al 41. Mismos que los gobernantes finalmente aplacaron, ¿sí? Y una vez que esta ciudad o esta quietud vino, Pablo pudo reunir y exhortar a los discípulos ahí en Efesios 20, versículo 1. Y en múltiples ocasiones, ante la inquietud de un alboroto, de una persecución, Pablo y sus compañeros tenían que huir, tanto de la ciudad como de las iglesias, de las sinagogas. Y era la intervención del gobierno romano que proveía paz, proveía cierta tranquilidad para que Pablo pudiera ministrar. Es interesante esto, ¿no? Hermanos, oremos, ¿no?, por aquellos que tienen cargos cuyas decisiones pueden afectar el entorno en el cual opera el evangelio, ¿okay? Y no solo eso, sino que cuando un gobierno opera como Dios manda, como dijimos ahorita, como dice capítulo 13 de Romanos, castigando al que hace lo malo y premiando al que hace el bien, esto por lo general, hermanos, conlleva a que la sociedad experimente, por así decirlo, cierta gracia común. Gracia común de Dios para con todos los hombres, incluso para los incrédulos, ¿sí? Algo de lo cual Romanos 2, versículo 4, le llama las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios, cuya intención y propósito, escuchen, también es guiar a pecadores al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Es que todo redunda a cuestión evangelística, ¿cierto? Pero bien, notemos también en versículo 2 que Pablo enfatiza la importancia de que el cristianismo se ha de expresar no solo en palabra, sino de hecho. ¿Okay? Porque miren conmigo ahí en la última parte de versículo 2, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. De manera que la oración, hermanos, es para que vivamos no solo en piedad, sino que dice el texto, en toda piedad y honestidad. ¿Okay? De una manera honrada, de una manera moral que afecta no solo el comportamiento exterior, sino que viene de las intenciones de nuestro interior, ¿okay? Lo cual nos lleva a nuestra tercera particularidad al considerar la exhortación. Vimos ya la prioridad y el propósito de la oración. Aquí lo vemos en la última parte, versículo 2, y en versículo 8 ahora vemos la piedad de la oración. Miren versículo 8, dice, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero es importante tener en mente que a Pablo no solamente le interesa que estas oraciones sean ofrecidas en todo lugar, sino que le interesa también la manera en que son ofrecidas. Miren versículo 8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí en versículo 8, hermanos, es el único lugar en el Nuevo Testamento en el cual levantando manos se usa como frase en conjunto. Y escuchen bien, ¿no? Es importante, ¿no? Y no es que Pablo está prescribiendo alguna postura en particular a la hora de orar, porque en la Escritura vemos un sinnúmero de posiciones en las cuales la gente oraba, sino que más bien se trata de enfatizar la necesidad de santidad. La necesidad de santidad. El adjetivo santas se refiere a las manos, como aquella parte del cuerpo que está asociada con la diaria manera de vivir. ¿Ok? O como dice 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. ¿Sí? En otras palabras, hermanos, la verdad predicada con fidelidad produce conversiones genuinas, ¿sí? Las cuales producen amor a Dios y amor al prójimo, ¿sí? Que brotan de un corazón purificado, ¿okay? Y como dice nuestro texto ahí en versículo 8, apartado de ira y de contienda, ¿sí? Y aquí se refiere a la emoción humana y en nuestro contexto se refiere a una actitud la cual no se ha de tener hacia el prójimo, ¿sí? Y en nuestro contexto, hermanos, hay tantos dirigentes, y en el contexto de la carta igual, ¿no? Hay tantos dirigentes y políticos que son hostiles al evangelio, ¿cierto? Y si no tenemos cuidado, puede brotar amargura y odio en nuestros corazones hacia ellos, ¿sí? Y si esta actitud asoma la nariz, lo primero que debemos hacer es arrepentirnos de ella. Y Dios es fiel y justo para perdonar, ¿cierto? Y hemos de pedir a Dios que nos ayude a removerla por medio de una actitud perdonadora y de orar por ellos. O sea, removemos una actitud y la reemplazamos con otra. Ese es el quitar y poner constante al cual nos manda la palabra de Dios. Colosenses 3, 8 y 13, Efesios 4, 31 y 32. Que incluso ustedes saben, no me dejarán mentir, es lo mismo que enseña Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? O sea, la importancia de la actitud interna. Mateo 5, 21 al 22, seguro ustedes lo han leído. Cuando Jesús enseñó, oísteis que fue dicho, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dijo Cristo, que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. En otras palabras, hermano, lo que Jesús está diciendo es que la ira y el odio conducen al asesinato, ¿cierto? Y la actitud interna es lo que sobre todo prohíbe la ley de Dios. Es serio, ¿sí? Y contienda acá significa duda con referencia a Dios. Y solo como una nota animadora, hermanos, Pablo no solo manda a que se ore por todos los hombres, sino que versículo 8 manda a que los hombres oren. Y es muy claro en el idioma original que la palabra hombres aquí es en distinción a mujeres, tal como el contexto lo indica en versículo 9, ¿sí? Así que en versículo 8 Pablo dice, quiero que los hombres hagan algo, y en versículo 9 que las mujeres hagan esto otro, ¿ok? Así que a los varones principalmente se nos ha dado la responsabilidad de liderar la carga de la prioridad de la oración, ¿ok? De manera que se ha de orar por una vida tranquila para que sirva como el escenario necesario para que vivamos el fin principal de nuestra vida, que es que vivamos en toda piedad y honestidad para la gloria de Dios, ¿sí? Teniendo en mente que la meta inmediata no es simplemente que tengamos paz y tranquilidad, sino que el fin es que las personas se salven, porque eso trae mucha gloria a Dios. Añadimos adoradores al que es digno de adoración, ¿cierto? Pero bien, vimos ya la exhortación a orar, se está haciendo tarde, y sus particularidades que incluyen la prioridad de la oración, el propósito de la oración y la piedad de la oración, ya que la oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. Ahora bien, en 1 Timoteo 2, versículos 1 al 2 y versículo 8 ya vimos la exhortación y ahora brevemente en versículos 3 al 7 vemos la explicación de tan importante exhortación. En primera instancia, esto que hemos venido viendo hasta ahorita acerca de la oración ha de ser prioritario, hermanos, puesto que es algo que le place a Dios. Le place a Dios. Miren conmigo versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, ¿cierto? Hermanos, obviamente este principio de agradar a Dios debería latir en el corazón de todo lo que se hace en la iglesia en nuestra vida, ¿sí? Hemos de ser cristianos no solamente de domingo y de miércoles, sino en todo, ¿sí? Incluso no, por esto oraba Pablo con respecto a la iglesia, que anduviesen los hermanos como es digno del Señor, agradándole en todo, Colosenses 3:10. E incluso habla Pablo también de su ambición en la vida, una ambición tremenda, ¿no? Que sin duda debe ser la nuestra, cuando dice, procuramos también, o ausentes o presentes, o sea, siempre, serle agradables al Señor, 2 Corintios 5:9. Incluso ustedes han leído el proverbio, ¿no? El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo, ¿no? Proverbios 15:8. Así que Pablo explica la importancia de la exhortación a orar, y esto es porque es algo que agrada a Dios, nuestro Salvador. Dice 3 y 4, miren, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, ustedes saben ahí en Ezequiel, lo pueden anotar, Ezequiel 33:11, es claro en cuanto a que Dios no se deleita en la muerte del impío, porque es algo grave cuando alguien muere sin Cristo, ¿sí? Pero a veces pareciere que a nosotros sí nos deleita la muerte del impío, ¿no? Y en vez de orar por la salvación de los demás, a veces podemos hacer oraciones imprecatorias por los que ya no toleramos, o sea, deseándole algo malo a la persona. Pero hermanos, qué bendición que Dios no es como nosotros, ¿cierto? Gloria al Señor, ¿no? Que Él no es como nosotros, ¿no? Sino que es un Dios quien se deleita en salvar. Y quiere que todos los hombres sean salvos, ¿no? De todo tipo de gente, ¿no? Incluyendo autoridades civiles, como vimos en versículo 2, o como dice Romanos 11:32, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, ¿no? En cierto sentido, Dios tiene misericordia de todos, ¿cierto? Aún del incrédulo, ¿no? Porque no nos da lo que merecemos cuando lo merecemos, sino que da tiempo, es paciente, ¿no? Y escucha, ¿no? El hecho de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos debe ser bueno y agradable de Él que también oremos por todos, ¿sí? Y seguramente Pablo añade ahí en versículo 3 que Dios es nuestro Salvador, dice, para recordarle de nuestra propia salvación, de que nosotros también recibimos misericordia y esa gracia especial de la salvación, ¿no? Y por eso nos insta a orar por otros, ¿sí? Y solo como una nota, ¿no? Les recuerdo que en Éfeso se adoraba a la diosa Diana, un ídolo del cual los plateros forjaban templecillos ahí, estatuas ahí, y hacían lana, lucraban ahí. Y por eso querían linchar a Pablo, porque le estaba arruinando el negocio ahí, ¿sí? Pero hermanos, ¿qué dice Salmo 115 acerca de estos ídolos? Los ídolos son plata y oro, son obra de mano de hombres, dice. Tienen boca, mas no hablan. Ojos, mas no ven. Pies, mas no andan. Y mucho menos pueden proveer salvación. En cambio, el Dios vivo y verdadero es un Dios que salva. Salva de nuestra vana manera de vivir. Salva de la ira venidera. Salva de la esclavitud al pecado. ¿Sí? Y es interesante que el verbo acá para sean salvos es un verbo pasivo en el original, para que se entienda que Dios desea que la gente experimente algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios salva. O sea, es el Dios omnipotente, ¿no? Y Él puede hacer esto por ellos. ¿Y cómo? Bueno, lo leímos ahí en versículo 4 de nuestro texto, a través de conocer la verdad, e incluso la verdad encarnada, la persona y obra de Cristo Jesús. ¿Ok? Y sin duda esto subraya el propósito, ¿no?, por el cual Pablo escribió esta epístola, algo que podemos leer ahí en un capítulo más adelante. Ahí es interesante que este libro de Primera Timoteo, esta carta, ahí vemos el propósito muy marcado. Primera Timoteo 3:14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso tiene que ser una iglesia, hermanos. Si la verdad no es central, puede ser que sea un club, pero no es una iglesia. Tiene que ser columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Pues, queridos hermanos, todo parte de la verdad que encontramos en la palabra, ¿no? Incluso la salvación, ¿cierto? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17, y se trata de llegar a no solo conocer, sino a mismo reconocer la verdad del Evangelio, ¿no? Así que oramos porque esto le place a Dios, ¿sí? Y también oramos gracias a la provisión de Dios. Versículos 5 al 6 dice, miren conmigo 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, ¿sí? Hermanos, algo que nos ha de animar es que en últimas, la única manera de que nosotros podemos agradar a Dios es por medio de Jesucristo. ¿Ok? Incluso dice 1 Pedro 2:5, dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, dice. Todo es por medio de Jesucristo, hermanos. Hermanos, todas las buenas obras que hacemos, no para ganar la salvación, sino para honrar al Señor, son aceptables y agradables delante de Dios gracias a la provisión preciosa de Cristo Jesús, en quien Dios tiene complacencia. Solo de Él dice eso. En quien tengo complacencia, segunda de Pedro 1:17 y en otros textos ahí del bautismo de Jesús y demás, ¿no? Pero bueno, hermanos, es por medio de Él que tales sacrificios espirituales, sea nuestra adoración a Él, sea el bien a otros, sean ofrendas, sea el ayudar con bienes materiales, sea el evangelizar, sean nuestras oraciones, todo ello es posible gracias a la mediación y provisión que tenemos en Cristo Jesús. Y qué precioso, ¿no? Que esta es una provisión de rescate, dice el texto, de rescate por todos los hombres. Ahí versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora bien, metiendo reversa un poquito ahí, en versículo 5, cuando dice hay un solo Dios, subraya el hecho de que no hay otro. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, ¿no? No hay varios caminos a la salvación. Ahí vemos una exclusividad de que es para todos los hombres. El mensaje es inclusivo, que es para todos, pero en cierto sentido es exclusivo. Es solo por medio de Cristo Jesús, ¿ok? Y qué bendición, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Hay salvación en la persona, ¿no? De Cristo, ¿no? Porque Jesús contestó, por así decirlo, el clamor de Job cuando dijo: Él, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Y Jesús pone una mano, por así decirlo, con el Padre y otra en sus hijos, ¿no? Él es nuestro mediador. Qué bendición, ¿no? De modo que Dios desea que todos sean salvos, ¿sí? Judío y gentil, es precioso, ¿no? Segunda Corintios 5:17-21, hablando de la salvación, dice: todo esto proviene de Dios. O sea, Dios es un Dios quien se deleita en salvar. Eso es muy claro, ¿no? Seas judío o gentil, seas de México o Guatemala, también para los argentinos hay salvación. Para todos, o sea, esclavo o libre, gobernante o gobernado, hombre o mujer, o sea, qué bendición, ¿no? O sea, esa perspectiva bíblica exige que oremos por todos, ¿no? Ahora bien, la declaración aparentemente universalista, ¿no? El universalismo es la enseñanza falsa de que a final de cuentas todos van a ser salvos. Esa es una mentira de lo más profundo del infierno, porque no es lo que la Biblia enseña. Pero aparentemente, cuando dice 1 Timoteo 2:6 que Dios se dio en rescate por todos, esto tiene perfecto sentido, hermanos. Por eso debemos conocer el contexto de un libro, porque tiene perfecto sentido a la luz de que se estaba enseñando de que la salvación era solo para judíos. ¿Cierto? Ya lo mencionamos ahorita, pero así es que, resumiendo, podemos decir que Pablo no está enseñando que Cristo murió por todos sin excepción, sino que, contrario a la falsa enseñanza que prevalecía en Éfeso, Cristo murió por todos sin distinción. ¿Sí me explico? ¿Qué? Y la palabra todos que vemos aquí en estos versículos se refiere a todo tipo de personas, con el fin de refutar y minar las enseñanzas herejes que se estaban infiltrando ahí en Éfeso, ¿no? Pero bien, ahí en versículo 6 dice Pablo acerca de Cristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, Jesús mismo caracteriza la misión de su encarnación como una obra de rescate, ¿sí? Y su vida fue el precio de tal rescate que sería dado en lugar de tantos pecadores cuya libertad él compró. Incluso él mismo declara que vino para dar su vida en rescate por muchos. El versículo principal del libro de Marcos es Marcos 10:45. Dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos, ¿no? Precioso, ¿no? a eso vino el Dios hombre, ¿sí? Y es por esta razón, Pablo exhorta a los creyentes a glorificar a Dios en sus cuerpos, puesto que fuisteis comprado por precio. Eso nos debe animar a la piedad, ¿sí? 1 Corintios 6:20 y 7:23. Y fuimos comprados no como con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. 1 Pedro 1:18 al 19, ¿sí? Y solo como una nota importante, es importante, ¿no? Porque sé que muchas iglesias no tan buenas, para ser amable, es importante preguntarnos a quién rindió el pago Jesucristo. Esa es una buena pregunta, ¿no? Algunos pensarían erróneamente que el rescate fue pagado a Satanás, ya que él es el custodio del pecado y de la muerte, según Hebreos 2, 14 al 15, al cual los hombres están esclavizados. No obstante, hermanos, Dios el Hijo no está en deuda con Satanás. Satanás es un ser criado, ¿sí? Y no está en deuda con Satanás que ha de hacerle pago alguno, ¿no? Ya que Satanás es el cautivo principal de Dios y aún Satanás es el Satanás de Dios, ¿sí? Y no está él en posición alguna de demandar algo de Dios, ¿ok? Yo digo porque esta enseñanza hereje se prolifera en muchas iglesias, ¿no? De que el pago se le... incluso en algunas películas, ¿no? Pero en vez, el rescate de la sangre de Cristo fue pagado a Dios, ¿sí? Cuya santidad demandaba un pago justo por la pena del pecado, ¿sí? Pero hermanos, ¿cómo sabrá la gente de esta preciosa noticia si no hay quien les predique, ¿sí? Bueno, pues esto nos lleva a nuestra última particularidad. Ya estamos aterrizando el avión acá. Vimos ya que Pablo explica la exhortación a orar, ya que esto le place a Dios. Y podemos orar gracias y fundamentado en la provisión preciosa de Dios de un mediador. Pero es necesario orar por todos, puesto que le hemos de predicar a todos. Y esto nos lleva a nuestra última particularidad, que es la predicación que conlleva la oración. La predicación que conlleva la oración. Miren conmigo versículo 7, dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, dice. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Notemos cómo es que no dice Pablo que él fue constituido hacedor de prodigios y milagros y señales. Dice que fue constituido predicador, ¿sí? Y esto, no sé a ustedes, pero a mí me trajo a memoria lo que le fue dicho al hombre rico en Lucas 16, cuando había muerto y estando en tormento, su anhelo más ferviente era que alguien fuera enviado a su casa para que les dijesen que el cielo y el infierno son reales. Eso, o sea, tremendo, ¿no? ¿Y qué se le dijo? Si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no oyen la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16, 31. Hermanos, solo por medio de la palabra de Dios hay salvación. ¿Ok? Y solo aquí en versículo 7, ¿no? En 2 Timoteo, y en 2 Timoteo 1:11, Pablo se refiere a sí mismo con los tres términos, predicador, apóstol y maestro. ¿Ok? La primera palabra significa, predicador se refiere a un heraldo, a un proclamador. Y eso es importante, ya que Pablo no se consideraba ser él la autoridad. Él era un simple heraldo, ¿sí? Un heraldo del rey, ¿sí? Enseguida se llama apóstol, ¿no? Un enviado directamente por Cristo, como su portavoz oficial ahí. Lo vemos que en Hechos 26, 16 al 18 fue asignado. Inmediatamente agrega, digo verdad, en Cristo no miento. Y esto, hermano, es porque a lo largo de la vida de Pablo, los falsos ponían en tela de juicio su apostolado. Decían que era un falso apóstol o un apóstol impostor, ¿sí? Pero nada podía estar más lejos de la verdad, ¿no? Entonces, es probable que Pablo usa aquí en 2 Timoteo 1:11 los dos términos de apóstol y maestro, ya que desea referirse a sí mismo como una especie de modelo que Timoteo podía imitar, ¿sí? 1 Timoteo 1:16, y Pablo urge a Timoteo, predica la palabra. 2 Timoteo 4:2, que es el lema principal de aquí de TMS, ¿no? Predica la palabra, encarga estas enseñanzas a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar, 2 Timoteo 2:2, ¿sí? Pero hermanos, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Sí? La palabra predicador y maestro, ¿no?, parecen enfatizar el evangelismo, la exhortación, ya que es la manera en que estas palabras son relacionadas acá, ¿no? Y además de ser un evangelista exhortador, Pablo es un instructor, un maestro, y en todo es un testigo con autoridad y es un portavoz del Señor. Precioso, ¿no? Así es que esos tres términos enfatizan distintos aspectos del ministerio de Pablo para con toda la gente, ¿sí? Y en particular acá para los que no son judíos, de los gentiles, dice el texto, que yo creo nos abarca a todos aquí. No sé si hay un judío aquí, pero si estás aquí, bienvenido, ¿sí? Pero bueno, hermanos, resumiendo, ¿no? Pablo urge y exhorta a que se hagan oraciones por todos los hombres, ¿cierto? Por todo tipo de individuos. En más específico, por aquellos en autoridad, con la vista de que haya paz civil en la cual la vida piadosa pueda florecer y el evangelio pueda avanzar, ¿ok? Y la explicación, ¿no?, y el fundamento de dicha urgencia es orar, es que esto es bueno y agradable delante de Dios. Y particularmente si lo contemplamos a Él como el Salvador, Él desea que todo tipo de gente sean salvas, ¿sí? Y esto es posible gracias a la preciosa provisión de Dios, el mediador, Cristo Jesús, el Dios hombre, ¿sí? Y que su rescate fue hecho por Cristo, ¿no?, de los creyentes, por todo tipo de gente, ¿no?, incluyéndonos a nosotros los gentiles, no solamente a los judíos, y por esto hemos de orar en piedad por todos los hombres, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que, y todos podemos cojear de esta pata, hermanos, ¿eh? En ocasiones podemos atender ser Jonases, ¿ok? Queremos a un Dios lo suficientemente compasivo para salvarme a mí, más quizás no para salvar a aquellos de que por sí no me caen tan bien. Quizás por su postura teológica, por su postura política, o sea, que el Señor nos guarde, ¿cierto? Mis queridos hermanos, la gran comisión empieza en oración y por consiguiente en el corazón, ¿sí? Y sin lugar a dudas es una tremenda bendición, ¿no?, estar en una congregación acá en la cual la palabra de Dios y la doctrina son puestas muy en alto, ¿cierto? Pero hemos de estar conscientes de que aún en buenas iglesias como esta puede pasar algo grave y serio, ¿sí? Como ya comentamos, Pablo escribió esta epístola a Timoteo, quien estaba pastoreando, ¿dónde? En Éfeso, ¿sí? Para corregir, para contrastar la falsa enseñanza que se estaba propagando, ¿sí? Y para subrayar la importancia de nuestro texto de hoy, de nuestro tema de hoy, vemos en el último libro de la Biblia que aproximadamente 30 años después, Cristo le dio al apóstol Juan una carta para la iglesia en Éfeso, indicándoles que si bien conocía su arduo trabajo en probar a los que se decían ser apóstoles y les hallaron ser mentirosos, pero tengo contra ti, le recalcó el Señor a la iglesia en Éfeso, que has dejado tu primer amor, dice Apocalipsis 2:2 y 4. O sea, no obstante, hermanos, que la iglesia en Éfeso perseveró en pureza doctrinal y continuó sirviendo al Señor sin agraviar a los presentes, ese servicio se había vuelto meramente rutinario, meramente mecánico, ¿sí? Y hermano, es interesante, ¿no?, que los efesios en algún momento tuvieron amor, ¿sí? Lo podemos leer en la epístola de Pablo a los efesios, ¿no? Ahí que se escribió ahí aproximadamente 2 años antes de que se escribiera Primera a Timoteo, ¿no? Por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice Efesios 1, 15 y 16, ¿sí? Y asimismo, hermanos, en muchos otros pasajes vemos la centralidad del amor en la carta a los efesios, ¿no? ¿Pero qué pasó 30 años después? El afecto de la primera generación de creyentes se había enfriado. Y si bien es cierto que la generación que recibió la carta de la cual habla Apocalipsis estaba manteniendo la doctrina que se les había encargado y entregado, les dice el Señor: tengo contra ti, has dejado tu primer amor. ¿Okay? Y sin duda, hermanos, este abandono incluía el haber dejado el amor por Dios y Cristo, el amor los unos por los otros y el amor por los perdidos. ¿Okay? Amor que en primera se expresa en oración por su salvación. ¿Sí? Hermanos, no nos engañemos, ¿no? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, ¿no? Hermanos, qué bendición que la Escritura nos insta, nos llama a vivir vidas de constante autoexaminación, ¿cierto? Y los efesios habían, y tú y yo, ¿no? Podemos caer en un lugar de mera rutina en el cual estaban llevando a cabo sus responsabilidades cristianas con un amor disminuyente por su Señor y por los demás, ¿sí? Y el apóstol Juan entendía que el amor no se define como un mero sentimiento o una emoción, sino como obediencia a los mandamientos de Dios. Si me amáis, dijo Cristo, guardad mis mandamientos, ¿sí? Así es que no obstante su apariencia externa robusta, un cáncer espiritual estaba creciendo en el corazón de la iglesia en Éfeso, ¿sí? He allí la gravísima importancia de nuestro texto de hoy. Es evidente que la iglesia en Éfeso había dejado de orar por los perdidos, ya que Pablo urgió a Timoteo para que esta práctica volviera a tener prioridad, ¿okay? Y hermano, sin duda la manera en que amamos a los demás es en verdad un reflejo de cuánto amamos a Dios, ¿cierto? Digo, ¿cómo no hemos de amar a los perdidos orando por ellos? Por personas hechas a la imagen de aquel que nos amó primero, nosotros, ¿no? Y que lejos sea de nosotros pecar en dejar de orar por aquellos hechos a la imagen de Dios y semejanza de aquel que mostró su gran amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Y incluso si tú estás aquí esta mañana y quizás no conoces al Señor, es nuestra oración que reconociendo, ¿no?, tu necesidad más apremiante, que recibas al Señor, ¿no? Porque realmente ninguno aquí tenemos el mañana asegurado. Dios tiene nuestros días contados y si tú no has puesto tu confianza en Cristo Jesús, te ruego, ¿no? Es como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Y Él es un Dios quien se deleita en salvar. Y si tú reconoces tu pecado, te arrepientes y pones tu fe en Cristo, tienes vida eterna. No porque te lo mereces, no porque tienes mérito alguno, sino porque creíste, ¿no? Y qué bendición ahí que dice la Escritura: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os daré descanso. Al humilde y contrito yo no lo echo fuera, ¿no? O quizás tú estás aquí y has hecho una profesión de fe en el Señor, pero en verdad la obediencia a la palabra de Dios no caracteriza tu vida. Bueno, también te animo a que pidas al Señor que, como dijo el salmista, a ver si hay camino corrompido en mí y examines tu vida Y bueno, él también es escucha el clamor de aquel que le ruega, ¿no? Que le examine su vida, ¿no? Y arrepiéntete, ¿no? Y ya sea que pongas tu fe por primera vez en él o simplemente estabas en pecado, etcétera. Pero te recuerdo que también los demonios creen y tiemblan, ¿no? Dice la Escritura. Pero no tienen amor por Dios, ¿no? Y a Cristo ni por los demás que han sido hechos a la imagen de Dios. Así es que, pero ante todo, hermanos, oremos por todos los hombres. Y como dijera Pablo, prediquemos el Evangelio a todos. Así que oremos y luego nos vamos. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo breve que nos has concedido. Gracias por aquel quien vino desde la eternidad para dar vida eterna, para llevar a cabo una obra de rescate, Señor. Gracias, oh Dios, porque en Cristo Jesús hemos sido librados no solamente de la pena del pecado, porque sabemos que en Cristo ahora ninguna condenación hay, pero también estamos siendo librados de la esclavitud al pecado, Señor. Gracias porque estás llevando a cabo nuestra santificación y gracias porque tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer, pero también nos mandas en tu palabra que nos ocupemos de nuestra salvación, Señor. Y gracias porque un día estaremos en gloria, donde ya no tendremos ni la mera presencia del pecado, sino estaremos ahí alabándote, dando gracias por toda la eternidad, Señor, porque, Señor, nos alcanzaste, porque obraste nuestro corazón, permitiéndonos ver nuestra necesidad más apremiante, que es el perdón de todos nuestros pecados, Señor, y nos permitiste creer en el único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, en gratitud y en aprecio por esa verdad evangelística, que podamos orar por los gobernantes, Señor. Oramos por el presidente Joe Biden, por la vicepresidenta, Señor, y los congresistas y demás. Señor, sabemos que tu brazo no es tan corto que no pueda salvar a quien a ti te plazca, Señor. Así es que oramos que tengas misericordia y que tú permitas que haya un ambiente propicio para que el evangelio continúe avanzando y podamos nosotros en amor y en misericordia ser aquellos pies hermosos que llevan tu evangelio, Señor, a un mundo que perece, Señor. Y gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has brindado. Ayúdanos a desear agradarte en todo y como aprendimos hoy o fuimos recordados, el orar por los perdidos es algo que te agrada, Señor. Ayúdanos a vivir en piedad, a huir de lo que corrompe e ir hacia aquello que santifica, Señor. Y gracias, Señor, porque nos permite, Señor, participar en esta obra de oración y Señor, gracias, agradecidos por la provisión, Señor. Y bendice lo que hemos estudiado hoy, que tu Espíritu Santo lo aplique de acuerdo a tu beneplácito y que todo sea para tu gloria. Amén.